El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buenos días.
Ricardo, muy buenos días, ¿cómo les va?
Alcalde, ¿satisfecho con la adjudicación de la licitación que ahora permite modernizar los semáforos en Bogotá?
Sí, creo que es un avance muy importante. Los expertos de la Secretaría de Movilidad consideran que con estos semáforos inteligentes de tecnología abierta se va a poder reducir hasta entre 20 y 30% los tiempos de viaje en la ciudad.
Finalmente, ¿cuánto cuesta la licitación? Estaba previsto que fuera de un poco más de 200 mil millones de pesos. ¿Cuánto ofreció el consorcio que se ganó la adjudicación?
No me acuerdo exactamente, pero es como 40 mil millones de pesos menos de lo que se tenía presupuestado.
Sí. Alcalde, ¿en qué va a cambiar, además de esto que es muy importante? Claro que sí, que es lo fundamental, que es la reducción del tiempo en las intersecciones y mejorar la movilidad en Bogotá. Pero hablando de la parte técnica, ¿qué diferencia van a tener estos semáforos? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo va a ser esa vinculación con los peatones y con los ciclistas? ¿En qué va a cambiar el decorado de las vías bogotanas con estos con estas redes?
Bueno, básicamente son semáforos que perciben en dónde hay tráfico, si hay más tráfico en una vía, pero no es simplemente que lo vean en un semáforo, sino a lo largo de todo un eje vial. Entonces, con sistemas computarizados, cambian su frecuencia, cambian el tiempo de luz verde que le dan a un sector o al otro para que se ajusten, digamos, a los cambios en la demanda. Si hay un evento, por ejemplo, un partido de fútbol, o si hay algo que genere una cantidad de tráfico especial en un sector, entonces dan más tiempo a un lado o al otro, pero además no solamente donde está el tráfico, sino que coordinan a todo lo largo de los ejes viales. Eso es lo que yo entiendo como no experto ni técnico, sí, en estos asuntos, que básicamente es un sistema que tiene sensores por todas partes y toda una red computarizada, una especie como de Waze, ¿no? Y entonces está haciendo ajustes permanentemente de acuerdo a lo que está pasando en toda la ciudad.
¿Por qué nos habíamos tardado tanto en renovar los semáforos de Bogotá, alcalde?
No sé, siempre hubo problemas. En los últimos 10 años tuvieron problemas y no se hizo no se logró sacar adelante las licitaciones para hacer este cambio. Yo quiero felicitar a nuestra gente de Secretaría de Movilidad, a Juan Pablo Bocarejo, que hicieron un trabajo muy técnico y muy íntegro, y que espero que va a dar unos resultados muy positivos para la movilidad en Bogotá.
Sí. Hubo cuestionamientos, preguntas de la Procuraduría. ¿Eso quedó esclarecido? ¿Eso ya quedó sin problemas? ¿Quedó chuleado?
Sí, totalmente, totalmente, hasta donde yo entiendo. Hubo unas cuestionamientos, pero finalmente se hizo todo como la Secretaría de Movilidad había propuesto.
Paola.
Sí, y alcalde, ¿queda usted tranquilo con que la Siemens se haya quedado con este contrato? Y se lo pregunto porque la Siemens se hizo mundialmente famosa por pagar sobornos y por pagar coimas en diferentes países del mundo, muchos de ellos latinoamericanos y por supuesto también en Colombia. Hoy en día parece que las cosas han cambiado. Sin embargo, ¿está usted tranquilo que aquí no hubo por debajo de la mesa pagos?
Y hay que decir, Paola, que la Siemens, alcalde, hay que decir que la Siemens expidió un comunicado la semana pasada negando que tuviese intereses o que hubiese actuaciones ilegales de ellos o indebidas dentro de este proceso.
Sí, es que más bien hubo una discusión sobre en la parte inicial de la licitación se había planteado que parte del puntaje de la licitación era que quién daba más por los semáforos y los equipos de computación existentes, quién los tomaba, los recibía, digamos. Entonces, cuando se publicaron los prepliegos, los demás competidores dijeron que ese artículo solamente le favorecía a Siemens, porque era como la tecnología que hay hoy es Siemens, que ellos podían utilizar los sistemas de computación y los semáforos, mientras que las otras compañías no lo podían hacer. Entonces, para no favorecer a Siemens, precisamente, se quitó ese artículo de la... Es decir, para que no hubiera ninguna ventaja a favor de Siemens. Y, pero no, aún así, sin este artículo, habiendo quitado ese artículo, Siemens ganó.
Y están dadas las garantías, no hay cuestionamientos, no hubo inquietudes ni dudas, todo quedó claro ayer.
Absolutamente claro, sí, tenemos toda la tranquilidad que fue un proceso íntegro, un proceso valiente de parte del secretario de Movilidad y su equipo.
Alcalde, ¿cuándo vamos a empezar a ver los cambios en los semáforos en Bogotá?
Entiendo que en el segundo semestre del año entrante comienzan todos los cambios en los semáforos poco a poco, y eso toma como un año la implementación. O sea que estaría como hasta la mitad del año 2019.
Sí. Si comienza a verse cambios. Finalmente...
¿Por cuánto tiempo es la licitación?
Sí, correcto, alcalde.
No sé exactamente, de todas esas licitaciones alrededor de 10 años, algo por el sí. estilo.
Alcalde, le quiero cambiar de tema, después de pasar de la coyuntura que es la adjudicación de esta licitación para cambiar los semáforos, para cambiar la cara de la movilidad en Bogotá, que esperamos que sea efectiva. Estamos hablando con los alcaldes de las principales ciudades del país hoy, porque estamos a muy pocas horas de cumplir la mitad de los mandatos de los alcaldes, de los gobernadores. Están cumpliendo 2 años en el cargo el próximo 1 de enero, incluyéndolo usted, por supuesto. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer hoy? El Tiempo decía hace 2 días en su editorial que es un balance con luces, con sombras, con mucho en construcción al mediano plazo. ¿Usted cómo lo puede asumir desde su despacho? ¿Cómo lo ve?
Bueno, creo que estamos en proceso de realmente hacer una nueva Bogotá. Por ejemplo, en seguridad, ayer se publicaban las cifras de cómo Bogotá tuvo la mayor reducción en homicidios, tiene mucho menos homicidios por 100.000 habitantes que las otras capitales, grandes ciudades colombianas. Representa a Bogotá como casi más del 40% de la reducción en homicidios de Colombia. Acabamos con horrores como el tema del Bronx, y las cifras en general, gracias a aún más que duplicar la inversión, la creación de la Secretaría de Seguridad, el trabajo que se ha hecho en equipo con la policía, muestra el mejor, aunque por supuesto falta muchísimo. En parques ha habido una revolución, hemos iluminado 600 parques, este año hemos hecho como 50 canchas de fútbol en pasto sintético, hemos pintado decenas de miles de fachadas con organización popular en muchos barrios, hemos tapado más de 120.000 huecos, y las cosas gruesas, nosotros arreglamos en estructuración, logramos sacar adelante el tema de la limpieza total del río Bogotá, logramos el cierre financiero y vamos a hacer la licitación para descontaminar el río Bogotá. Esto es un asunto histórico. Logramos además asegurar el metro Bogotá después de un esfuerzo gigantesco, unas 1000 peleas, que ese proyecto murió y resucitó 40 veces. Hoy tenemos seguro el metro de Bogotá y vamos a hacer la licitación el año próximo. Sí. Vamos a abrir la licitación de la troncal séptima, que también va a ser una revolución en la movilidad y va a mejorar la séptima en todos sus aspectos, de contaminación, de para los peatones, en velocidad, de ahorrar cientos de horas a los ciudadanos en el sur y en el norte de la ciudad. Vamos a hacer también ya la avenida Tintal entre Bosa y Kennedy, que también va a ser una revolución para el suroccidente. Son 13 kilómetros,
sí,
casi un billón de pesos, 13 kilómetros en 6 carriles, en buena medida tumbando. Tenemos que tumbar como 1.500 edificaciones, porque ahí había un laberinto, no había por dónde pasar. 13 kilómetros es equivalente como de la Plaza de Bolívar a la 127, en una vía más ancha que la carrera séptima. También estamos avanzando a toda marcha en la construcción de colegios. En la atención en salud, era una vergüenza lo que había, esas filas de los ciudadanos, desde las 2 y 3 de la mañana, cuadras y cuadras alrededor de los hospitales, haciendo fila afuera en la calle, para conseguir una cita con especialistas. Y nosotros, primero, Capital Salud, que además sacamos de la crisis financiera monumental en que la recibimos, ya no exige aprobación para muchos exámenes. En muchos otros casos, directamente, apenas hace la aprobación, consigue la cita directamente. Y en otros casos, además, pusimos mucho más ventanillas, más sillas, etcétera, y ya esas filas en la calle, afuera de los hospitales, se acabaron.
Sí.
De manera que esa atención...
Alcalde,
¿sí?
frente a ese panorama, frente a lo que está pasando, y usted dice que hay mucho en obra y se han mejorado varios aspectos de la vida de los bogotanos, entonces, ¿a qué atribuye la baja popularidad suya en las encuestas?
Ah, eso sí, yo no soy experto en el tema de esos análisis. Lo que sí es cierto es que la ciudad va mejorando en todo sentido, con canchas de fútbol en pasto sintético, con mejor atención a los hospitales, sin los horrores que había de hacinamiento en urgencias, con más de 300.000 atenciones en salud, en los CAPS, con especialistas que antes requerían una cantidad de filas y esperas y citas, con colegios nuevos. No se había comenzado y terminado un solo colegio en la pasada administración, mientras que ahora estamos haciendo colegios por todas partes. En este momento soy presidente llegando a la inauguración de un colegio en Suba. En fin, es una ciudad que incluso en detalles que la gente tal vez no percibe, pero cuando llegamos la ciudad estaba llena de mugre. Había afiches ensuciando todos los postes de la ciudad. Todos los postes de la ciudad tenían... afiches sobre afiche, mugre, pasacalles ensuciando la ciudad por todos lados y en todas partes. Ese día prácticamente no hay afiches, ya no hay pasacalles, en fin.
Sí.
La ciudad está andando y tenemos grandes proyectos en marcha y muchas otras cosas que ya se están haciendo y se sienten claramente en la salud, en la seguridad. En todo sentido.
7:30 a.m. Alcalde, ya para terminar, le quiero preguntar por el pico y placa durante estas 2 semanas en Bogotá. ¿Va a seguir el levantamiento de la medida a pesar de los grandes trancones que se han reportado en los últimos días?
Sí, este pico y placa, que entre otras es un invento nuestro, que fue adoptado por todas las ciudades colombianas. La verdad es que tal vez salió la gente menos en esta etapa de lo que se había calculado. Pero ya, yo creo que ya este fin de semana sí sale mucha gente y sería solo por un día. O sea que sí lo pensamos dejar así siempre su placa por ahora, hoy y mañana, porque ya después sí la gente creo que sí se va para pasar la próxima semana por fue.
Es decir, se mantiene el levantamiento de la medida de pico y placa.
Sí, sí.
Pero ya para el año entrante lo pensarían.
La semana, el año entrante sí tal vez va a tocar dejarlo, es que esta semana consideran 3 puentes, y entonces este año, y pues calculamos que iban a salir más personas de vacaciones en esta primera semana, pero, y además cada vez hay más carros, ¿no? A Bogotá le entran, por ejemplo, en Bogotá, en el área de Bogotá, se venden 130.000, 140.000 carros al año. Pongamos que la mitad de esos carros son de reemplazo, que reemplazan otros viejos que salen, que se van. Pero que haya 50, 60, 70 mil carros nuevos cada año, si asumimos un espacio de 10 metros por carro, asumiendo el espacio entre carro y carro, es decir, a Bogotá entran como 600, una fila de 600 kilómetros de carros cada año. Entonces, y hay un problema grave, ese tipo de barrios que se hacen en las afueras de la ciudad, de barrios que se hacen en Sopó y en La Calera y en Cajicá, de barrios que se hacen con jardín grande y demás, totalmente dependientes del transporte privado, del automóvil, imposibles de atender con transporte público, le generan unos problemas de tráfico cada vez más graves a la ciudad.
¿Pero esto es una crítica a las ciudades dormitorio o los municipios dormitorio?
Sí, es que ese es el problema más grave para la movilidad de la ciudad. El problema más grave, la discusión importante no es si tenemos tranvías o trenes o transmilenios, sino ese tipo de desarrollos que hacen imposible atender la movilidad con transporte masivo. Ese tipo de barrios generalmente en conjunto cerrado, de casa con jardín grande, entonces de personas que no pagan impuestos en Bogotá, pero llegan en su carro, ¿no? Y es imposible atenderlos con transporte masivo. Entonces cada casa de esas le mete uno o dos carros o más a veces diarios a la ciudad de Bogotá. Necesitamos una ciudad que crezca de manera que pueda ser atendida con transporte masivo.
Lo que pasa es que muchas de esas familias se van de Bogotá porque no hay suficientes viviendas en Bogotá.
Pero es que no podía ser en otras partes, pero crecimientos, el problema no es donde sea, porque en Mosquera, por ejemplo, nosotros hemos pensado que se podría hacer una ciudad bien planificada, densa, con transporte masivo. Incluso queríamos llevar el metro a Mosquera, no fue posible llevar el metro a Mosquera, algo bastante asombroso. Pero puede ser en Chía o en Mosquera, donde sea, pero un crecimiento con densidad, con sistemas de transporte masivo. Es decir, en Bogotá tenemos que hoy en Bogotá metropolitana hoy, ojo estas cifras porque son muy impresionantes, hoy en Bogotá metropolitana hay 2,6 millones de viviendas. En los próximos 40 años va a haber 2,7 millones de viviendas más. No solamente o no tanto porque haya más población que la va a haber, sino porque los hogares van a ser cada vez más pequeños. Entonces esos 2,7 millones de viviendas más que hay que construir van a generar unos 7 millones de viajes diarios. 7 millones de viajes diarios. Si esos viajes se hacen en automóvil particular, pues simplemente eso es suicidio colectivo.
Y ese es el punto que hoy usted critica. La crítica es sobre todo a Chía, a Cajicá, a los municipios del norte de Bogotá.
Son desarrollos que se hacen, por ejemplo, en unos sitios todavía peores, Sopó y La Calera, ¿no? Conjuntos cerrados de esos, donde hay que ir en carro hasta comprar una Coca-Cola en la tienda del conjunto. Entonces, ese tipo de desarrollo, es decir, la ciudad necesita movilizarse hacia el futuro en transporte masivo, Transmilenio, metro, Regiotram, lo que sea. Pero si tratamos de movilizar a su ciudad en carro, ese es el desastre supremo para el medio ambiente, para el calentamiento global, para el tráfico. Entonces, aquí necesitamos incluso cambios constitucionales, porque no hay nada más importante para la calidad de vida en Colombia en los próximos 500 o 1000 años que cómo se hacen las ciudades, porque en las ciudades que estamos haciendo hoy va a vivir la gente en los próximos 1000 años. Entonces si no se reservan los terrenos para parque, por ejemplo, pues no se, después es muy difícil tumbar 20 hectáreas de ciudad para hacer un parque. Y si la ciudad no crece como debe ser, entonces no se puede mover en transporte masivo. Entonces Mosquera, por ejemplo, Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Mosquera debería ser una ciudad bien planificada, con transporte masivo, con parques, etcétera. Pero la Constitución colombiana hoy dice que cada municipio hace lo que quiere. Y eso es gravísimo para el futuro, no solo de Bogotá, sino de Colombia, de la competitividad, del medio ambiente, del calentamiento global, de la calidad de vida. Si no planificamos bien las ciudades, va a ser un infierno de trancones y de contaminación y de calentamiento global.
7:37 minutos, alcalde, estoy recibiendo mensajes de gente que vive en La Calera y en Sopó y en Chía y no lo están queriendo mucho. Me dicen que si usted está reviviendo la bandera de la lucha de clases.
Esto no es un tema de lucha de clases, porque aquí no hemos hablado de ni de ricos ni de pobres. Estamos hablando de que las ciudades avanzadas, lo que tenemos que entender es que en términos de movilidad, una ciudad avanzada no es una en la que aún los pobres se movilizan en carro, sino una en donde aún los ciudadanos de ingresos altos se movilizan en transporte público. Por ejemplo, en la carrera séptima, hay ciudadanos que tienen los ingresos más altos de Colombia. Digamos, yo diría que en la carrera séptima, entre la 72 y la 127, hay la mayor concentración de ciudadanos de altos ingresos en Colombia, de lejos, muchísimo más que en Chía o en Caicá o en Sopó, pero muchísimo más. Y estoy seguro que muchísimos de esos van a terminar movilizándose en transporte masivo, en Transmilenio, porque simplemente van a llegar muchísimo más rápido. Lo mismo que ocurre en Londres o en Nueva York o en París, donde los millonarios se movilizan en transporte público. Esto no es un tema de clases, es un tema de supervivencia ambiental, de calidad de vida y de aritmética, porque simplemente no hay cómo atender la movilidad si todo el mundo quiere movilizarse en carro. Si la gente decide vivir en Chía o en Caicá o en Sopó y llegar en carro a Bogotá, pues esto simplemente va a colapsar.
Sí. Ahora, lo que pasa es que en Nueva York y en Londres las personas con mayor poder adquisitivo se mueven en sistema de transporte público porque allá funciona el sistema de transporte público.
Pues le cuento que va igual de lleno el metro de Nueva York en muchas líneas que Transmilenio.
Pero funciona mucho mejor, alcalde.
Bueno, no sé, pero lo que es cierto es que allá en todas partes, allá también a los que deciden movilizarse en carro, ven los trancones monumentales.
Lo que pasa es que no es tanto porque vaya lleno o no vaya lleno, porque ese es el concepto y lo que distingue a un sistema de transporte masivo. Lo que hoy se cuestiona es que no es efectivo. Hoy la verdad es que no funciona de la mejor manera y usted lo sabe.
Hay que mejorarlo, pero funciona mucho mejor de lo que parece. Yo le invito que cuando salga de Blue, se eche una pasada. Yo ahorita, presidente, pasé muy cerca de Blue. Yo venía, presidente, por la avenida Suba, y estaba fijando, como Transmilenio, primero mucho más rápido que los carros, la gente iba leyendo, iba hablando por celular, etcétera. Es realmente, yo creo que hay un poquito una caricatura. Es un sistema que tiene obviamente problemas, pero que es un sistema que funciona maravillosamente bien, pero independientemente de que obviamente hay que mejorarlo, como todos los sistemas de transporte del mundo, en Medellín, por ejemplo, hay que esperar a veces 3 y 4 trenes para poder subirse al tren porque llega muy lleno. Y sin embargo la gente no dice que es que el metro no funciona. Sí. Obviamente, lo que importa más allá de esa discusión de qué tanto hay que mejorarlo, que obviamente hay que mejorar siempre los transportes masivos, y se quejan de su calidad en todas partes, en Nueva York o en Tokio, lo cierto es que es la única posible solución para una ciudad de 10 o 12 millones de habitantes como va a ser Bogotá, es el transporte masivo. Y en un barrio de esos de casas con jardines o po, es imposible prestar un transporte masivo, no importa si es metro, o Transmilenio o platillos voladores.
7:41 minutos, alcalde, gracias y un feliz año.
Lo mismo les deseo, muchísimas gracias por toda la ayuda que nos han dado para divulgar las cosas que hacemos y que no hacemos bien.
Vienen gracias. Las noticias, gracias alcalde, y luego vienen los deportes en Mañanas Blue.